para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todos. Mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mi seguridad.
Para toda la audiencia linda de Radio María Argentina, nos volvemos a encontrar aquí en este viernes, ya 21 de abril de este bendito año de 2023. Soy el padre Sebastián García, de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betarrán, y estamos compartiendo breve y sencillamente este rato para poder meditar la palabra de Dios, para poder sacarle jugo, para poder hacerla carne y sangre, para pasarla por nuestra vida, por nuestro corazón, por lo diario que nosotros vivimos, para ver dónde está Jesús, qué nos está diciendo, dónde lo encontramos y sobre todo qué nos pide en este lindo tiempo de Pascua que estamos transcurriendo. Buen día, Alejandro Segura, que está del otro lado de los controles. Buen día, Cori.
Buen día, Padre Seba, buen día para toda la audiencia. Qué alegría volver a reunirnos en este espacio de la catequesis para compartir en torno a la palabra del Señor, que como siempre decimos, nos trae una novedad a nuestro aquí, a nuestro ahora, lo que estamos transitando en este día, en nuestra cotidianidad.
Sí, que siempre es nueva, que siempre es, digamos, es virtualmente inacabable la palabra de Dios, entonces le queremos pedir esa gracia al Espíritu Santo, ¿no? Primero no tematizar, porque no sé, a ver, Cori, si te pasa, pero como que nosotros agarramos, viste, las distintas ediciones de la palabra, ¿no? De la Biblia, pone algunos títulos en negrita, ¿viste? Un poco más oscuro. Entonces, qué sé yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es La Tempestad Calmada. Entonces, ya está, ya me la sé. Esta es que Jesús está ahí y es un lío y el mar se embravece y Jesús dice, bueno, lo calma. Entonces, eso significa frente a los problemas y el estrés de mi vida, Jesús viene y lo calma, ¿no? Ya me la sé. Bueno, no, la realidad es poder limpiar, ¿no? Como hacemos a la mañana, refregarnos los ojos para poder, con mirada nueva, poder contemplar esta palabra que nos dice algo y no tematizar, sobre todo, ¿no? Para siempre que no pase de largo la gracia de Jesús y no llegue a mal puerto, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Eso es muy muy mío, ¿no? Tematizar, ¿no? Decir, bueno, esta ya me lo sé, listo, vamos a resumir.
Ya sé cómo
termina. Vamos a la versión breve.
No, bueno, hoy entonces le pedimos esa gracia, especialmente al Espíritu Santo, que nos ayude a limpiar la mirada del corazón, como decías vos, esto, ¿no?, de hacer así en los ojitos, pero del corazón, para abrirnos a la novedad que hoy nos trae la palabra, a pesar de haberla escuchado otras veces, que la podamos también escuchar con un corazón nuevo y leer con una mirada limpia.
Le pedimos la gracia al Espíritu Santo que pase por nuestra mente, por nuestro corazón, y nos haga oyentes y oyentes de la palabra.
Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado de Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que él hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña. Se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe, «¿No compraremos pan para darles de comer?». Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios no bastan para que cada uno pueda comer un pedacito de pan». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo, «Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente?». Jesús le respondió, «Háganlo sentar». Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada». Recogieron y se llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que acababa de hacer, la gente decía, «Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo». Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es verdaderamente novedoso, ¿no? Revolucionario en el sentido de que viene a revelarnos una auténtica y quizás cada vez más definitiva imagen de lo que significa quién es el Dios que nos viene a revelar Jesús, ¿verdad? Que es Jesús, que es Maestro, ¿verdad? Divina, nos enseña lo más importante que puede tener toda comunidad humana, que es el misterio del compartir, ¿no? Jesús siente compasión por esa muchedumbre que tiene hambre y le pregunta a sus discípulos, ¿eh? Hoy particularmente en esta versión de Juan le pregunta a uno, ¿no? ¿Cuánto tienen para darle de comer? ¿No? Esto desconcierta a los discípulos, ¿no? Porque de alguna manera la lectura que nosotros podemos hacer de esto que llamamos, ¿no?, la multiplicación de los panes es que los discípulos son aquellos que van a insistir de alguna manera a Jesús para que despida a la multitud, son aquellos que se van a lamentar de lo poco que pueden tener monetariamente, es decir, de los pesitos que pueden juntar, para darle de comer a la gente, pero ellos sí tienen garantizado su pan. Esto es lo lindo de la lectura de hoy, ¿no? La pequeña comunidad cristiana, que son los amigos íntimos de Jesús, que son aquellos con los que Jesús comparte la vida diaria, son aquellos que sí tienen garantizado el pan. Entonces, le pide a Jesús que despida a la muchedumbre, ¿no? O que Jesús se haga medio del sonso y pregunte, bueno, ¿no les vamos a dar de comer? Que Jesús lo hace mirando, y quizás es una posible interpretación que yo les propongo hoy que podamos hacer, es mirando a esa comunidad de discípulos que sí tenían el pan garantizado, que sí podían comer ese día, que sí tenían lo necesario para el sustento. Entonces, la intención quizás de los discípulos es esta, bueno, asegurado el pan que tenemos nosotros, que nos es propio, bueno, poder despedir a la multitud, para que vayan y para que compren, para que consigan, ¿no? Para que se vuelvan a sus lugares, a sus casas. Algo así como que cada uno, por su propia cuenta, garantice su propio sustento, ¿no? Jesús reacciona frente a esto, ¿no? Jesús no puede permitir que haya algunos que tengan garantizado el pan y otros que pasen hambre, ¿no? Por lo menos en la lógica del reino, esta actitud no tiene lugar. Entonces, lo que complementa el milagro es que Jesús, los panes y peces no se multiplican por arte de magia, ¿verdad? El verdadero sentido, y como lo tenemos que interpretar, del misterio de la multiplicación de los panes, no es que cayó pan del cielo. En ningún momento el texto lo dice. Lo que nos dice el texto es que Jesús hace este milagro, ¿eh?, que es el de destrabar el corazón. Porque de la misma manera que todos aquellos que, quizás a imagen de los discípulos, tenían garantizado el pan, hace que se sienten, ¿no?, y se pueda compartir. Entonces, cuando el pan se comparte, el pan que estaba garantizado para algunos se hace para todos, alcanza y además sobra. Esta es la dinámica linda que quizás nosotros tenemos que hoy terminar de entender en el Evangelio, ¿no? Y que no solamente se aplica al pan, que ya sería muchísimo, ¿no? Si todos los que tienen pan acaparado para sí en este mundo fuesen capaces de compartir, no habría más hambre en el mundo. Pero también lo hacemos desde el punto de vista espiritual, que complementa este punto de vista material, esta dimensión material de la vida, ¿no? Cuando yo no soy capaz de poder compartir algo, cuando yo eso me lo guardo celosamente para mí, cuando yo de ninguna manera quiero compartir y hacer partícipe al otro de mis propios dones y talentos, que Dios me los dio para que yo los pueda compartir y para que los pueda poner en común, la vida se empobrece. Ahora, cuando yo verdaderamente comparto, cuando verdaderamente de lo que tengo para sí, no lo busco como aquello que tengo que garantizarme yo para mi propia vida y para mi propia subsistencia, sino verdaderamente poner en común, verdaderamente poner al servicio, verdaderamente pensar en el otro, la vida cambia. Y entonces, claro, aquello que estaba pensado solamente para mí, se hace para todos. Y claro, nadie pasa necesidad. Nadie está de más, ¿no? Nadie sobra. La multiplicación de los panes es icónica. Es como uno de los grandes signos de la vida de Jesús que nos permite a nosotros también entender quién es Dios, quién es el hombre, pero cuál es la lógica que hay entre ellos dos y cuál es la lógica que tiene que haber si nosotros verdaderamente adherimos con toda nuestra vida a lo que significa el misterio del reino entre nosotros. Es decir, no puede ser que algunos tengan garantizado el pan mientras otros pasan hambre. Pero tampoco puede haber aquellos que sepan mucho y algunos que no sepan nada. Y tampoco puede haber algunos que accedan a bienes culturales o intelectuales o sociales, y haya grupos que no. Entonces Jesús lo que viene a denunciar es que cuando el corazón se cierra, eso es el pecado. Ahí empieza a nacer el pecado. Si uno tuviese que imaginarse el pecado como imagen de vida, es una joroba, ¿no? Una joroba terrible que hace al hombre cada vez volverse más sobre sí mismo y cada vez más sobre su propio interés y sobre su propio corazón. Es fuerte el Evangelio de hoy, porque Jesús nos pone en una dinámica completamente distinta, ¿no? Yo sé, entonces, mandá a los demás a que aprendan. Yo tengo garantizado mi pan, mandá a los demás a que compren. Yo tengo casa, techo, tengo comida. Bueno, mandá a los demás a que lo procuren por sí. No, es un problema nuestro, no es un problema de Dios. Esta dinámica que es profundamente social, pero también profundamente espiritual, ¿no? Esto no es ideología. Acá no queremos ponernos del lado de un partido político. Acá lo que queremos denunciar es que cuando la vida no se comparte, cuando la vida no se pone en común, cuando la vida se cierra sobre sí misma, no vale la pena ser vivida. Lisa y llanamente. Entonces, claro, todo el autoconocimiento que nosotros queremos implementar en nuestra vida se orienta a eso. El autoconocimiento no es algo que yo pueda hacer, bueno, quiero conocerme para qué, bueno, para saberme más. No, para saber quién soy y en última instancia, y definitiva y final, poder poner todo aquello que yo descubro al servicio de los demás. Esa es la dimensión linda, evangélica, apostólica, ¿no?, cristiana de la vida, ¿no? Somos administradores de bienes, no somos dueños. Entonces, cuando lo que a mí me piden que yo administre, lo pongo en común, lo comparto, eso se acrecienta, ¿no? Es como el agua, ¿no? Cuando, bueno, no sé, Cori, a mí me gusta, cuando me voy de vacaciones, vos sabés que yo me voy para el sur, para Bariloche, ¿no? Entonces, es lindo porque hay dos realidades distintas, vamos a decirlas así. Yo cuento un poco de geografía. La gente de Patagonia, de Comahue, se va a reír, pero... o quizás también algunos que tengan cordillera, Mendoza también, Neuquén. Hay agua de deshielo, ¿no? Y el agua de deshielo cuando se va cayendo se hace arroyo, ¿no? Y el arroyo generalmente sale a un lago o se va a otro, entonces, o termina en un río, ¿no? Pero el agua corre, ¿no? Cuando no corre el agua se llama mallín. El mallín es una cosa que cuando vos haces senderismo, haces montaña, es agua estancada con mezcla de barro. Bueno, y hay un par de troncos, entonces vos vas caminando serenamente y llegás a un lugar ahí y entonces tenés barro, pero barro de años, donde el color del agua ya no, es medio negra, es medio roja ya. Y entonces pasar por ahí es un lío, porque vos agarrás, pisás, te ensuciás, quizás dejás una bota, la zapatilla, ¿no?, o el borseguí, lo dejás allá adentro porque... ¿qué pasa? Es agua que no llegó. Es agua que no llegó. Entonces, pasa como con la vida. Cuando todos mis dones y mis capacidades y todos mis talentos, ¿no?, son como ese arroyo formado de un deshielo, ¿no?, que evidentemente tiene que ver con la gracia de Dios, no llegan al lago, no llegan al río, ¿qué pasa? Hacen mallín. Entonces, es agua que ya no sirve, es agua que se estanca, que larga un olor terrible, fétido, y además dificulta que otros caminen por eso, caminen por ahí. Bueno, eso es empezar a vivir la autorreferencialidad, ¿no?, en palabras de nuestro queridísimo Papa Francisco, ¿no? Es vivir y ser centrado sobre eso, y es el pecado, en definitiva. Es el
eso
pecado,
te iba a decir. Me sonaba cuando decías esto de empantanado, estancado, que huele mal. Es lo que siempre también solemos, con lo que solemos comparar el pecado, ¿no? Como en nuestra vida, ese pecado decimos huele mal. ¿Pero qué quiere decir huele mal? ¿Cuál sería el ejemplo? Tiene que ver con esas acciones o reacciones en nuestra propia vida que hablan de ausencia de Dios, que es la autorreferencialidad, el egoísmo, y a veces también la tristeza, la angustia, en la que nos va, son los frutos de cuando uno se va ensimismando, ¿no? Y bueno, es todo ese aroma que deja el pecado también en nuestra vida cuando no nos ponemos en esta sintonía de poder dar, compartir aquello que tenemos y que Dios nos ha regalado. Al que mucho se le da, mucho se le pide, pero tiene que ver con esto. Yo siempre creo, Padre Sebas, que tiene que ver con lo que nos da la gracia de la resurrección que nos ha regalado el Señor en abundancia. ¿Es para qué? Para compartirla, no para guardarla. Los dones son para compartirlos, no para que se estanquen y se hagan más allí.
Ahí está, tenemos una nueva imagen. Esa es nuestra, Cori. Esta es de la catequesis y esta es de Radio María, la tenemos acá. Bueno, tenemos consigna, queremos compartir, queremos trabajar, queremos... uno quizás venía diciendo, bueno, qué lindo es la catequesis del viernes, el último día de la semana hábil, bueno, vamos con algo tranquilo. No, el evangelio no es para tranquilo, no es para tranquilizar la conciencia, sino todo lo contrario, es para que nosotros podamos hacernos cada vez más testigos, ¿no?, del amor de Jesús. Y con esta consigna y con la realidad, ¿no?, de que la vida, cuando se comparte, es más vida. Los dones y talentos, cuanto más se ponen al servicio de los demás y más en común se ponen, más se vuelven y más dones y talentos son. Tenemos consigna, ¿verdad?
La consigna, para que te puedas sumar hoy desde donde estás, dice así: es una invitación a que puedas compartir. ¿Qué cosas concretas te pide hoy Jesús donde podés ser pan para partir y compartir con tus hermanos? Este pan que son, como decíamos recién, Padre, nada más ni nada menos que los dones que nosotros tenemos. Eso es pan en nosotros. ¿Cómo lo compartimos? ¿En dónde? Pero concretamente, para que se multiplique.
Es así, vamos entonces a esta linda pausa musical como para pasar, ¿no?, por el corazón, por la vida, por las entrañas, todas estas cosas, y seguimos adelante aquí por Radio María Argentina.
Comenzaste a hacerte pan en Belén. Sos pequeñito en nuestra noche. Aprendiste en Nazaret de ellos dos, el gesto manso de la entrega. Niño que en Jerusalén te abrazaste de una vez a las cosas de tu padre. Debe tu cuerpo crecer para poderte ofrecer como para nuestro hambre. Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta. Por ustedes dos, coman y beban, crean y vivan para siempre. Se partió, todos saciados y aún sobraban. Se mostró tu intimidad, eres pan, que solo vive por donarse. Noche que en Jerusalén visto pan, entrégate. Eres tú nuestro cordero, cena, huerto, beso y cruz, y tu entrega, pan Jesús, pues más fuerte que un madero. Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta, por ustedes dos. Siempre soy, para siempre.
Bueno, seguimos adelante entonces por acá en la Catequesis Radio María Argentina. ¿Tenemos algún mensaje, Cori? ¿Tenemos pareceres, respuestas a la consigna, sentires, ecos, resonancias?
Claro que sí. Mensajitos que van llegando. Por ejemplo, María de los Ángeles dice: buen día, compartir la esperanza a ese amigo, amiga, familiar, que siempre sepa que Dios lo ama a pesar de las circunstancias. Eso es lo que estoy recibiendo yo, teniendo a mi marido con dengue, sin poder trabajar hace 8 días, la providencia y el amor de unas personas hicieron y hacen en estos días que no ingresaba dinero a mi hogar, que pueda tener un plato de comida para servir a mi familia todos los días. Por eso también yo me siento invitada a llevar la esperanza de alimento diario para el cuerpo y el alma, dice María de los Ángeles. Después Laura dice: Jesús me colma de paciencia para sobrellevar la enfermedad de mi mamá. Lidia dice: buen día, me invita a compartir el amor, la fraternidad con mi hermano en la fe. Darle un abrazo, poner el oído para escuchar lo que le pasa, dice Lidia desde San Pedro, Buenos Aires. Norma dice: hoy Jesús me invita a compartir en mi propia familia. Mi hija está pasando por una enfermedad difícil y muchas veces ya todos nos sentimos frágiles. Es ahí donde yo comparto con ellos el pan y nos volvemos a sentir saciados y animados. Saludos desde Bragado, nos deja Norma. Y Roberto dice: buen día Radio María, puedo ser pan en mi barrio, escuchando sus necesidades, pedirle al Señor que me guíe para ayudar y consolar a cada hermano que lo necesite.
Bueno, es lindo esto. Gracias a todos los que se animan a compartir, a hacer llegar, ¿no?, que su respuesta, ¿no? Qué lindo esto de pensar siempre en dinámica de los demás, ¿no? De poner la vida, ¿no?, al servicio del otro. Porque, claro, es agua de arroyo que llega al lago, que llega al río, ¿no?, y que no se hace mallín. Bueno, y estaba pensando, ¿no?, cuando preparaba también un poco las cosas y acompañaba. A ver, Cori, yo te... Vamos, no me quiero meter en un lío, pero creo que
a
es
ver,
así.
A ver.
Mirá, porque me parece que cada vez que cuando acompaño a los laicos, ¿no?, se vive esto, ¿no? Había una tradición muy antigua, ¿no?, en ciertas congregaciones religiosas. Estamos hablando de algo que es completamente fuera de Cronos, vamos a decir, completamente atemporal. Esto
claro.
No es ahora, hace muchísimo tiempo era otra iglesia, era otra, no hablábamos ni de sinodalidad, ni de participación, ¿no? No se hablaba tampoco de laicado, se hablaba de los seglares, de esos libros lindos que había en las bibliotecas de las comunidades religiosas, Teología Moral para Seglares, me acuerdo. Bueno, había una tradición, ¿no?, en algunas congregaciones religiosas que era esta, ¿no? Se preparaba una persona religiosa, que era sacerdote la mayoría de las veces, y entonces se le preguntaba, ¿no?, qué había estudiado. Entonces decía: bueno, no, me estuve capacitando, bueno, estuve siendo el profesorado en letras. Bueno, perfecto, mañana va a ir a tal colegio a enseñar matemática. Claro, y bancátela, ¿no? Y con lo que eso significa también, bueno, la obediencia, lo que significaba también en ese momento, ¿no? Cómo estaba vivida así, ¿no? Y bueno, había que ir y dar, ¿no? Más allá de ser un poco frustrante para la persona, también creo que, y más aún, el laicado tiene que acostumbrarse a pensar en esto, ¿no? De que Dios pone talentos, y pone talentos que nosotros podemos ejercer, porque nosotros los podemos desarrollar. Yo hay algo que nunca en mi vida fui ni lúcido, ni fuerte, ni que fue matemática. Física mucho menos, y química era la materia que creo todavía no entendí del secundario, ¿viste? Como que, claro, yo no creo que haya un Dios que me pida entonces que dé clases particulares de matemática,
claro,
de física y de química. Bueno, aquello de teología, ¿viste?, de alguna otra cosita, de lengua y literatura, análisis de poemas, Bueno, eso sí. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no pide imposible. Y yo creo que cada vez más nos tenemos que convencer de que muchas veces Dios nos pone en esto, en esta dinámica, de que quiere que nosotros compartamos lo que nosotros sabemos y lo que nosotros somos. No lo que no sabemos, ¿no? Bueno, andá y tenés que hacer un apostolado con la gente de la NASA. Bueno, la verdad que no sé mucho de qué puedo hablar, pero bueno, lo haremos. Acompañamiento espiritual, sí, ahora, ¿viste? Compartir fórmulas para que un cohete se vaya a la Luna. No, la verdad que no. Ahora, hay algo más que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, qué lindo cuando empiezo a pensar en eso, ¿no? Dios pone en mí dones, talentos, capacidades. Me pasaba hace muy poquito, el año pasado, ¿no? En un encuentro de laicos que estaba compartiendo con uno, y yo le decía, bueno, ¿vos qué sos? Bueno, entonces me tiró los nombres de su vida. Bueno, ¿a qué te dedicas? Me dice, soy arquitecto. Digo, ¿vos sabés lo que sería un arquitecto con sentido social de la vida? Se quedó, ¿no? Pues yo digo, bueno, ponele que... yo no te pido que vos ahora agarres y des catequesis, porque quizás no tenés paciencia con los chicos, porque por ahí no tenés el espacio, no tenés el tiempo. Pero ahora, en la semana, o en algún momento, de lo que vos sí sabés, de lo que vos manejás, de lo que te es más sencillo, muchas veces, ponelo al servicio, ¿no? Digo, a veces necesitamos, qué sé yo, no sabemos cómo diseñar un barrio que se empiece a construir en alguna periferia existencial, ¿no? Bueno, necesitamos un arquitecto que vaya ad honorem y que diga, bueno, para mí va así la cosa, ¿no? O una capilla, ¿no? Muchas veces no sabemos por dónde empezar y, bueno, necesitamos un arquitecto que venga y diga, bueno, mira, sí, acá hay que calcular esto y hay que hacer así estas cosas. Entonces, si vos haces esto y esto y esto, aprovechás más el espacio. Claro, él me miraba como diciendo, es verdad, ¿no? Porque no tenemos que inventar la pólvora ya está inventada. Entonces, qué lindo cuando yo puedo entender que desde mi profesión incluso, desde mi oficio, desde lo que yo sé hacer, ahí Dios pone la capacidad de poder compartir mi vida y de hacer bien a los demás. Entonces no hay que inventar nada, ¿no? Porque si no, pensamos que hacer el bien, compartir los bienes, ¿no? Poner en común los dones y talentos, es bueno, entonces tengo que ir a la capilla, a la parroquia, a la ermita, el sábado a la tarde a dar catequesis. Sí, evidentemente sí, habrá gente que lo pueda llegar a hacer, laicos comprometidos, pero hay un montón de gente que tiene que hacer otra cosa, y donde necesariamente nuestra participación eclesial, en camino sinodal verdadero y auténtico, es poner nuestros dones y talentos de lo que nosotros somos, y de lo que nosotros tenemos, y de lo que nosotros fundamentalmente sabemos, ¿no? Vuelvo al ejemplo del principio. Si hay un cura que ve en ese momento, un religioso, que sabía de letras, que enseñe letras. Porque además va a estar contento él, ¿no? Creo que va por ahí la cosa, ¿no? ¿Por qué entonces? Porque vuelvo al tema del autoconocimiento. ¿Será posibilidad de volver, ¿no?, a poder pensar cuáles son aquellas cosas que Dios pone verdaderamente en mi corazón, en mis manos, para que yo las ponga al servicio? Y entonces así la vida no solo se hace más llevadera, la vida tiene más sentido, tiene más color, y yo me siento importante. Y siento entonces que no se separa la vida. No hay una vida profesional, una vida de trabajo, una vida o de oficio, o que va por acá de lunes a viernes, entonces, y después tengo una vida religiosa otro día, ¿no? Sábados y domingos. No. Mi vida está tan transida de Dios, está tan llena de la Pascua de Jesús, está tan colmada, ¿no?, de la multiplicación de panes, que no hay diferencia entre mi vida religiosa y mi vida diaria. No puedo separar. Bueno, ¿dónde está el Sebastián que cree, ¿no?, el Sebastián el Sebastián que es cura y el Sebastián que es hijo? No, Sebastián es todo eso. Entonces, ¿cómo es tu vida religiosa? Es la vida de todos los días, desde que yo me levanto y le doy gracias a Dios que tengo un nuevo día de vida, hasta que me voy a dormir y le doy gracias por todo lo que pude vivir, y pedirle perdón por aquellas cosas que no estuvieron a mi altura. Esa es mi vida religiosa, esa es mi vida diaria, de la mano de Jesús. Entonces, no es que, bueno, soporto la semana y entonces el sábado voy a la parroquia y digo, menos mal, ¿no? una semana más o una semana menos. No, no, mi vida diaria, iluminada por la Pascua de Jesús, se puede volver esto, multiplicación de los panes. No es que Jesús decía, bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa, esto es de lunes, esto es de lunes a viernes, ¿no? Es la vida común, cotidiana, sencilla. Bueno, después, sábado y domingo, sí, ahí hacemos milagros, ahí curamos, ahí hacemos, ¿no? No, no, toda la vida de Jesús es proexistencia a los hombres viviendo de cara al Padre. Bueno, de la misma manera nuestra vida tiene que ser eso, ¿no? También proexistencia, existir en favor de los demás, sabiendo que no somos Dios, sabiendo que no somos Jesús, sabiendo que tenemos solamente la participación de la gracia del Espíritu Santo, pero que Dios nos pide cosas posibles y cosas que están a nuestro alcance, para que estando a nuestro alcance, sí las podamos poner al servicio de los demás. Bueno, no me metí en lío, ¿verdad?
No.
No, ahí está.
Al contrario, fue muy claro esto de que a cada uno, fue un hermoso ejemplo para graficar que a cada uno Dios nos pide de acuerdo a lo que le es posible. Yo lo asocié también con esto, Dios no inspira sueños imposibles también, lo que uno sueña es algo posible, esto de que no es un Dios que busca torturarnos. Entonces, bueno, desde ese lugar vincularnos para animarnos a preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros, a qué nos invita, sin miedo, porque nunca nos va a pedir algo que sea imposible. Esto, si la soy terrible, horrible en matemáticas, no me va a pedir que vaya a dar clase de matemáticas. Así que bueno, de eso se trata. Y tenemos más mensajitos, padre. No sé si querés que lo compartamos en todo caso después de una pausita musical, que ya vamos llegando también al final de la catequesis. ¿Te parece?
Meta. Vamos para allá.
Compartimos algunos mensajitos que han llegado a través de WhatsApp, como por ejemplo esto que viene desde un Crespo que tiene una fría mañana de otoño. Dice, buen día Radio Marianos, hermoso el compartir. Y sí, es hasta que duela, dice, dar mucho mejor. Compartir el tiempo con adultos mayores, qué felicidad. Compartir talentos, alegría, esperanza, canciones, relatos de la vida y no quedarnos cómodos en nuestros tronos, salir a buscar al herido, brindar una palabra, una sonrisa. Adelante Radio María, dice Griselda, desde Crespo. Después por acá también Marisol dice, hoy a través de la vejez y enfermedad de mis padres, agradezco a eso. A partir de esto me puse en servicio a ellos con mi propia familia. Me puse en servicio con hermanas, padres y sobrinos. Así es, somos administradores de los bienes. Bendiciones también nos regala Marisol. Por aquí también dicen, en mi caso muy particular, dedico mi tiempo a la oración, primero para ir convirtiéndome en la vasija de barro que Jesús quiere que sea, y luego para interceder por mis hijos, nietas, sacerdotes y mi familia, que es Radio María, dice Viviana desde Santa Fe. Buen fin de, los quiero. Más mensajitos llegaron, padre, pero bueno, estamos llegando casi al final de la catequesis, así que como siempre decimos, leemos todos los mensajes y agradecemos el compartir de cada uno porque hace también que se enriquezca esta catequesis, que la hacemos entre todos y que este testimonio que regalamos también es un don que hace eco en el corazón del hermano y que lo invita a compartir o por lo menos también a ir pensando en el día cómo descubrir ese talento a regalar en el día de hoy, de qué manera.
Ciertamente, hay que quizás animarse a compartir antes, así entra antes el mensaje, claro. Bueno, gracias a todos los que comparten. Qué lindo cuando uno puede pensar eso, ¿no? De que el servicio no es algo extraordinario a la vida y que no es algo que está reservado o para algunos o para ciertas etapas de la semana, ¿no? Sino que es una de las cosas más comunes que podemos llegar a tener, ¿no? Y qué importancia cuando uno lo puede pensar en esa perspectiva, ¿no? Poner en común, ¿no? Pensando en el hermano, los dones, talentos, recursos que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿no? Sacar, ¿no?, de lo que significa el pozo hondo de nuestro corazón para poder compartir, ¿no? Para poder pensar que esto que yo tengo y que se vuelve parte de mi vida y de mi historia, compartiéndolo, se puede volver parte también de la vida y de la historia del otro. Entonces, claro, ahí como que tiene mucho más gusto, ¿no? Tiene la sal justa, vamos a decirlo así. Tiene todos los condimentos para que esto sea sea para todos también, ¿no? Lo pensaba también en el tema culinario. Cori, ¿no? ¿A vos te gusta cocinar, no?
Vos sabés que yo más que cocinar más soy de degustar.
La pifiamos ahí.
No, y tengo, sabés que la gracia de que mi marido tiene el don del buen gusto, wow. Que cocina con dos o tres cositas, te hace una maravilla, así que mira, Dios me ha regalado, el marido perfecto, porque él es el que más cocina en casa. A veces sí me gusta cocinar también, pero se lo delegamos más a Marce, que es muy buen cocinero.
Tenemos que pasar ahí, tenemos que probar esos manjares.
Sí, sí, sí.
Algún día.
A vos sí te gusta cocinar.
Porque cuando uno, claro, qué sé yo, yo no voy a entrar en polémica con nada, ni ningún programa de televisión tampoco, ¿no? Pero a mí me gusta cocinar, ¿no? Cuando hay posibilidad también. Pero ¿por qué? Porque se puede poner en común. Qué sé yo no sé si haría lo mismo, ¿no? Y si cocinaría tan rico yo, para mí solo. Generalmente, ¿no?, cuando uno dice, bueno, vamos a hacer un guiso, está pensando en otra persona.
Claro.
O está pensando en la comunidad, está pensando en la familia, está pensando en otro grupo. Es decir, cocinar, ¿viste?, para decir, voy a comer yo solo. ¿Qué sé yo? No sé, ¿no? Tampoco para una vitrina, para decir, bueno, esto es para exhibición.
Claro.
La verdadera comida, para mí, es la que va a la olla, adentro de la olla, ¿no? Y sobre todo se comparte, ¿no? Entonces uno empieza a pensar, ¿no?, desde el vamos, decir, bueno, este condimento, esta cosa, este detalle, ¿por qué? Porque a fulanito le va a gustar. O porque esto lo va a sorprender, o porque, ¿no? O quizás es medio poco, entonces le metes un poco más de arroz, entonces alcanza para todo, ¿no? El pensar en el otro le da sentido a eso que vos estás cocinando. Bueno, el amor es lo mismo, en el servicio es lo mismo, en la vida apostólica es lo mismo, ¿no? En nuestras relaciones humanas es lo mismo. lo que termina haciendo que nuestra vida tenga sabor, tenga consistencia, tenga gusto, sirva, tenga razón de ser, en definitiva, que podemos entregarla por amor y en libertad a nuestros hermanos desde lo que somos y no desde lo que no somos, desde lo que sabemos y no desde lo que no sabemos, desde lo que podemos y está a nuestro alcance y no desde los imposibles que Dios nunca los pide, nunca los va a pedir, y desde también los dos hermanos que nunca nos van a pedir cosas que nosotros no le podemos dar. Cori, llegamos hasta acá en la catequesis, 9:10 de la mañana de este viernes.
Una catequesis sabrosa.
De abril.
Ya estamos en abril. Bueno, siempre una alegría para compartir con vos el espacio de la catequesis, compartir junto a cada oyente que con generosidad se acerca al fogón de la palabra. Así que bueno, así terminamos esta semana compartiendo en torno a una catequesis que una vez más, a un evangelio que una vez más nos compromete en lo concreto y cotidiano.
Muchas gracias a todos, nos volvemos a encontrar hasta cualquier momento. Gracias Alejandro Segura, gracias Cori, y bueno, será hasta el próximo Evangelio si Dios quiere. Mañana tenemos, mañana compartimos el Evangelio ahí en...
Así es, en la página web, en www.radiomaria.org.ar, los días sábados, el Padre Sebas también comparte con nosotros la reflexión del Evangelio, mañana sábado, ya la tenemos lista y preparada para compartir.
Dios los cuide, la Virgencita los proteja, lindo fin de semana, y el domingo anda a misa, que está lindo, está bueno, y que Dios quiere encontrarse con vos, queremos encontrarnos también nosotros con Dios.